Con Medicus podés armar un plan de salud a tu medida ahorrando hasta un 25%. Además, disfruta beneficios exclusivos pensados para tu bienestar. Conoce más en www.medicus.com.ar. Medicus, sabemos cómo cuidarte. Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Pemode, empresa constructora. Espacio Drums de Voto y Whisky en Buenos Aires. En San Miguel nos cuidamos entre todos. Sumate a ojosenalerta.org, el programa de seguridad ciudadana que conecta a los vecinos con la policía municipal a través de WhatsApp para alertar ante hechos delictivos o emergencias en tiempo real. Inscribite y formá parte de la comunidad. Recordá, en San Miguel nos cuidamos entre todos.
Bienvenidos a los que nos están sintonizando en esta tercera hora de Cambio y Fuera. Qué lindo programa, ¿eh?
Bueno,
sí, la verdad que me gustó, me quedé con lo del coaching. Vamos a contratar un coach, necesitamos hacer una sesión de coaching con Richard, con Tincho,
con Ale
sobre claro, todo, ¿viste? Está, hay que empezar a ver, a charlar, sobre todo con Alejandro, sí.
Yo estoy... para hacerlo en una comida, más que...
regada de vino.
Sí.
No, depende, usted toma cerveza, vos tomás vino.
Depende, sí. Depende. Ahora cerveza estoy en ese orden.
Fernet no.
Empiezo
Fernet
con vino.
Fernet también.
¿En serio tomas Fernet?
Fernet es cerveza y Fernet.
Es el aperitivo.
Es como muy inmersa el Fernet. No tiene glamour.
Bueno, no, pero está bien.
¿Fernet usted, con coca o Fernet?
¿Usted tendrá Fernet?
Coca. ¿Fernet con coca en un vaso o Fernet con coca en una botella de plástico cortada de Coca-Cola?
Ambas se puede aplicar.
Nosotros íbamos a una fiesta ahí en el norte y fuimos a ver a los Teicas, ¿cómo se llaman? No me acuerdo el grupo de...
Los Tequis
en Jujuy. Bueno, fuimos ahí. Te vendían la botella cortada de Coca-Cola con Fernet.
El otro día fui a un restaurante. Hay restaurantes que
también hacen las piñas, seguro.
No, bueno, ahora eso es se achetizó.
Achetizó, exactamente.
Entonces ahora te hacen un vaso con la forma
de la Real Academia.
Con la forma de la botella para que la persona cheta se puede hacer de pueblo y tomar su Fernet.
A ver qué toman estos mares.
A ver qué toman estos negros.
No, pero ¿por qué achetizó? Se chetizó.
Bueno.
Porque achetizó parece acheto. Se chetizó. Me gusta el verbo. Chetiza. Estás medio chetizado vos.
No, yo no.
Justamente no. Yo tampoco. Me gustó que me dijeran que yo era de los chetos.
Y el gourmet, bueno, está obviamente.
¿Qué quiere decir exactamente la palabra cheto?
Estaría bueno ahí para llamarlo a este que está en TN, ¿no? Que el origen de las palabras.
Ah, sí, Charlie López.
¿Sabes qué? No sé, es buena pregunta esa.
Porque a mí, algunos me dicen que es como gente de rica, pero a mí me parece que es más como gente. Más high.
Nariz respingada.
Pero debe venir.
No, sí, es gente rica.
Pero no es de rico,
pero que
nada
te mira
más
de arriba.
Porque no se hace grasa con guita. Bueno, le vamos a preguntar al gourmet que sabe francés.
Grasa con guita de cheto.
Queso, vino, champiñones y chimichurri en una combinación mágica y perfecta. Con ustedes, Tomás Fulop, el gourmet del fin del mundo.
Muy buenas noches, gourmet querido. ¿Cómo dice que le va?
Pero buenas noches, mejor imposible. ¿Cómo andan?
¿En qué país está? Porque si está en Argentina no puedes estar, mejor imposible. ¿Dónde está en Argentina?
Estoy disfrutando del fútbol.
¿Disfrutando del fútbol? ¿Qué está viendo?
150 equipos de primera división en Latinoamérica quieren acceder al podio y solamente 4 llegaron a la cima.
¿A qué podio?
¿Al podio 4?
Al podio futbolístico.
Ah, Libertadores.
La Libertadores no tiene importancia.
No, pensé que estaban hablando del partido ese de Tigre. Quiero, antes que nada, primero.
¿Usted pide un coaching?
No, sí.
Soy coaching futbolístico. Yo respondo a sus inquietudes.
Escúcheme, coaching futbolístico. Usted, sí. Partido Boca-Tigre. ¿Vieron otro día cómo lo chiflaban a Benedetto? ¿Qué pasa con ustedes? ¿No van matando a los ídolos?
Desconozco, yo no escuché que lo chiflaran a Benedetto.
Es un coaching medio raro usted, ¿no?
Creo que la peor sensación que puedes hacer es la indiferencia. Indiferencia.
Qué raro Boca, ¿eh? Y el otro día ya están criticando a Cavani también. Dice cuatro partidos sin goles.
¿Por qué no habla del cabaret de River? Es noticia ahora.
River me da un poco de tristeza.
Y aparentemente la michoneta se desinfló como una goma espuma, ¿eh?
Sí. En realidad el tema de River, me meto un segundo de fútbol porque sé mucho de fútbol, pero River tiene a Rondón, a Borja, a Marco, Colidio, a Barco, Solari, a Piti Martínez, Fernández, a Solari, a Nacho Fernández, a todos esos tipos, y juega un solo torneo y no sabe qué hacer con los tipos. ¿Qué hace? ¿Deja en el banco?
Es un cheto, ¿verdad? Tiene
el problema inverso que tiene San Lorenzo, que no tiene recambio.
tiene abundancia, pero más que cheto yo diría choto.
Hay una pregunta que le queremos hacer y esta es en serio.
A ver, estábamos
discutiendo recién. Si, ¿qué quiere decir exactamente cheto?
El gourmet lo va a saber más que nadie.
Yo no diría que el gourmet es cheto, ¿eh?
Yo soy
el cheto del fin del mundo, le podemos decir de cheto.
No es cheto. Nosotros no somos cheto, yo lo veo como alguien
choto,
como alguien que tiene como aires de grandeza,
bueno,
que tiene
hay mucho. Diferencia entre cheto y gourmet.
Sí, gourmet no.
El gourmet disfruta de la vida. El cheto tiene un aire de superioridad.
Eso.
Y bueno, puede rayar lo intolerable. Es una diferencia muy grande, ¿eh?
Sí. De acuerdo. ¿Usted se considera cheto o no?
Yo me considero choto. Puede ser que ustedes estaban hablando de whisky Fernet.
Exacto.
¿O cerveza para la comida?
Sí. No, whisky no. Vino, Fernet o cerveza. Pero para la comida.
Para la comida igual
Fernet.
Sí.
No,
Fernet. Se viene una nueva moda.
Eso de borracho.
A ver, ¿cómo es la nueva moda?
Whisky en las comidas.
Nah, eso es borracho.
Me gusta a mí ese whisky. A mí me encanta el whisky.
Hay muchos que lo hacen. De hecho, hay muchos que le ponen como agua, un poco de agua.
Porque esto queda en el argot histórico como los ajos triturados en las bolsitas de plástico. No me diga whisky cola porque se va a cortar la comunicación.
En el boliche rinde como pocas cosas, ¿eh?
Pero yo en las comidas me gusta el vino, en las fiestas tomo solo whisky. O sea, solo whisky.
Eso es cheto.
En la fiesta de casamiento, en la fiesta, solo whisky. Te juro por Dios. No soy cheto. El whisky que haya, no estoy buscando.
Hay que ver qué whisky hay.
Pero en general en las fiestas hay buenos whisky. Pero me gusta el whisky.
Puede ser, depende de la fiesta.
Le salió
un Melconian ahí.
Me trae un mal recuerdo cuando me cita Melconian.
¿Por qué?
Es medio cheta. Melconian. A mí tuve una experiencia personal, me fulminó.
Bueno, está bien. Entonces no lo traigamos.
En un bar de Recoleta me lo presentaron una vez. Le conté que podía, estoy hablando hace un año y largo, que podía hacer un plan de convertibilidad con criptoactivos y qué sé yo. Hablamos y me dijo, me fui ahí a jugar al fútbol. No me acuerdo si usted estuvo presente y me rompí todo. Me rompí el talón de Aquiles. Tuve un ataque de habilidad, rompí el talón de Aquiles.
O sea, usted no lo va a votar. No lo va a votar a mí.
Le pasé qué cosas hubo antes de la ruptura del talón de Aquiles y dije la puta madre. Pero fue la charla con Melconian.
¿Usted sabe cómo contrarrestar la mufa, Gourmet?
¿Cómo es?
No sé, usted me mufarió el otro día y no lo logró.
Perdón,
¿alguien va a reconocer mi talento futbolístico?
Eso es cierto, hay que reconocerlo.
Y dije hace una semana, me preguntaron, ¿cómo va a salir Boca Racing? ¿Qué dije yo?
Dijo que empataban y que ganaban por penales.
Eso lo sabíamos todos.
Igual tuvieron, me parece muy injusto esto de que un equipo... No me parece injusto, pero es raro, porque Racing jugó bastante bien y lo defenestraron después, ¿viste?
La Argentina, de los cuatro partidos que tuvo después de la fase de grupo, que salió campeón del mundo, ¿cuántos partidos de los cuatro? ¿Cuántos ganó por penales?
No, pero ¿qué tiene que ver eso? Una cosa es ganar...
No, dos.
Es parte del juego.
Es parte del juego.
Parte del juego. Sí. Es parte del juego.
Bilardo diría
eso. No, pero yo estoy de acuerdo.
O Argentina no salió legítimamente campeón del mundo.
Curiosamente estoy de acuerdo con el gourmet.
Está bien, pero lo que está diciendo es obvio.
Lo noto balbuceando al Lauti, ¿puede ser?
No, pero Lauti, vos no te parece que tenés... ahora, sin pelear, ¿no te parece que River necesita un arquero ataja penales?
Yo prefiero que ataje en los 90 minutos como Armani.
Pero está bien, pero no es que el tipo...
Quiero que salga de abajo de los palos.
No, pero puede atajar penales además. O sea, digo, es el único que se me ocurre ahora porque no lo sé. Pero, por ejemplo, Rossi era el que era de Boca. Sí, sí. Rossi es un arquero que ataja muy bien y ataja penales también.
Claro, pero para mí
que ataja... Boca tiene un gran entrenador. Pero usted después me va a retar que hablamos todo el...
Sí, sí. Pará, déjalo tirar su idea al auto y pues si no se ofende, pero decir.
Para mí, okay, que ataje penales... es un plus del arquero y está buenísimo, como que salga bien en los centros, es como un delantero que el delantero tiene ese gol, después si sale a jugar, buenísimo, pero para mí el arquero primero tiene que atajar. Entonces, si
no
vos,
no es incompatible que ataje con que ataje
Romero,
penal.
Sí, Romero,
reconozcamos que Armani sí atajó el penal que le dio el campeonato a Boca. Eso reconozco.
Está bien, pero también le sacó una pelota a Benedetto en el minuto 90 para ganar la final.
Está sonando.
Es verdad,
me diste la introducción para contar, bueno, algo.
A ver.
¿Doy una premisa exclusiva?
Dele.
Señoras y señores, mitad de octubre, me parezco Maradona hablando en tercera persona, Gourmet el fin del mundo va a ser enviado especial de Cambio y Fuera.
¿A dónde?
Machu Picchu.
Muy bueno.
Célebre lugar, odio, las ocho maravillas del mundo.
Sí, divino.
Así que allí estaremos y vamos a contarle todo sin restricciones a nuestros queridos oyentes de Cambio y Fuera.
¿Conocés vos el Machu Picchu? ¿Ya fuiste? No.
No.
Tremendo.
No sé, creo que me agarraron, me secuestraron un rapto de inconsciencia. Ya me pasó dos veces en la vida y en Perú.
Ajá. ¿Con quién vas, si se puede saber?
Voy con mi mujer, un matrimonio. No me pregunte por qué, sin darme cuenta, me durmieron.
Sí.
Y voy a hacer el sendero del Inca... 3 días caminando, 42 kilómetros, 20 de subida, 20 de bajada, 4.200 metros, no sé, voy a dar un pulmotor, duermo en bolsa de dormir.
Es una experiencia, es una experiencia espectacular. Te digo, gourmet, además, que vos sabés que hay como changarines ahí.
Vaya a comer ceviche.
Vos sabías cómo es el sistema.
Pasan corriendo los shepherds, corriendo al lado tuyo.
Le dejan las mochilas y todo, por ejemplo, va Tomás con su mujer y esta pareja, y le dejan las mochilas, y ellos van caminando lentamente, y los tipos van cargados.
Van corriendo porque tienen que preparar todo cuando llegan.
Los sherpas.
Pero van cargados de todo, y vos vas caminando muerto, y los tipos van a los pedos, y
le tirás unos mangos.
Yo vi una de las cosas...
O el laburo esclavo.
No, es más... No,
es parte de la excursión. ¿Por qué siempre buscan?
No, ahí vi una de las cosas... Una de las cosas más impresionantes que vi en vivo, en persona. Estábamos.
¿Qué
lo
hizo caminando?
No, yo fui en moneda.
Yo fui en tren.
Yo fui en tren.
¿Es el ladri argento que va en tren?
Fui en tren
por la foto de Machu Picchu.
No sea así. Fui en tren porque quería ir escribiendo mientras.
Eso es cheto.
Bueno, estaba en el tren. Bueno, estaba en el tren. Cuando estás arriba del Machu Picchu, hay en una de las alturas, la gente se saca fotos y tenés que subir por un caminito. Ahí sí lo subís, que son como 40 minutos subiendo una escalera. Que está hecha desde la época de Subís, y arriba te sacan fotos, la gente se saca, y hay un tipo que salta de roca en roca, y abajo hay literalmente 2.000 metros al vacío, y el tipo vos lo ves está saltar con dos celulares.
Flaco,
por favor, quédate quieto. Dice, no, y bueno, ahí tenés, ahí está, yo le dejé una propina de $20, no sé cuánto va a dejar el gourmet ahí.
No sé, yo le pregunté a mi mujer, y me pregunté, como diría Carlos Saúl Menem, ¿es necesario?
Y bueno, usted trae a Meconian, trae a Carlos Saúl, cualquier
modelo. ¿Vieron la toma del yudoka?
Sí, bueno, hay que gastar la guita bien gastada.
Justo,
¿qué respondió a mi mujer en mi frase? Tengo una frase lema en el WhatsApp que dice, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez?
Muy buena,
me citó esa frase y bueno. Perdón, ¿y la última vas a decir algo y te interrumpí?
No, 12 de octubre, el mal ya justo, mal llamado Día de la Raza, ahora Día del Respeto y la Diversidad Cultural, justo se va a Machu Picchu.
A plantar una bandera,
claro,
de la colonización.
Venimos de Camino Santiago y ahora Machu Picchu. Faltaría una experiencia con un chamán ahí también.
No, para capaz.
Yo estoy para irme al Tíbet. Sí. Yo estoy para irme al Tíbet, a Vietnam.
Me gusta. Pero bueno, vamos con la cocina.
La buena noticia es que hoy 6:45 de la mañana,
¿sí?,
yo estaba subiendo y bajando escaleras. Hay una barranca en San Isidro que tiene, literales, bueno, conté ya 25 veces, 72 escalones. Subo y bajo. No, estoy roto, no puedo más.
Bueno, pobre.
Así que, pero bueno, ¿qué va a hacer? Va a ser una prueba exigente, corresponsal de Cambio Fuera, sin celular, en la selva peruana.
Vamos.
Veremos qué pasa.
A ver, ¿eh? ¿Qué tenemos de cocina?
Pues
nos están diciendo de todo acá, ¿eh? ¿Qué tenemos para de cocina? ¿Tenemos algo hoy?
Señores.
Fuera de fútbol y de Machu Picchu.
No.
Sí, después me desconcentran y después me apuran.
Ah, me desconcentran.
El punto es, nuestro oyente está cansado. ¿Alguna vez llegaste muerto del laburo y decís, bueno, voy a pedir comida hecha?
Todos los días.
Saber de antemano que viene un refritado de aceite 10 veces. Y solamente tenés media hora para cocinar.
Exacto.
Y no sabés por dónde arrancar. O a lo mejor, qué sé yo, estás apurado, apurada, apurade, porque tenés que salir y tenés que abrir la heladera, viste, cuando salís, para los chicos, medio bajón, ¿qué hacés? En estos instantes de desolación, nuestros oyentes nos pasaron varias preguntas y la respuesta fue una única respuesta. Elijan creer y confíen.
Bueno,
hoy, en nuestro querido programa, para nuestros queridos oyentes, vamos a superar el desafío de cocinar algo que sea rico y gourmet en menos de 30 minutos. Dos recetazas, ¿qué hago? ¿Vamos?
Vamos.
¿O quieren hablar de otro tema?
No, vamos, porque si no nos putean.
Señores, primero, la provoleta. No hay nada más noble que la provoleta.
Sí, me encanta.
Queso provolone helado argentino, semiduro, con unos sabores impresionantes. En algún momento voy a contar la historia de la provoleta en Buenos Aires, pero no hay tiempo. Les traigo un recetón, tres opciones de provoleta, que es una entrada infalible, puede ser también parte de la comida si estás apurado. Tips para que te salga bien crocante.
Dale.
¿Anotan?
Anotando.
Tip número uno, mejor la calidad del queso que compras, más rica te va a salir la promo. Bueno. Esto como el vino.
Sí, obviamente.
Mejor la calidad del queso, mejor sale la promo. Tip número dos, es clave que la provoleta se airee.
¿Eso qué significa?
La tenés que dejar al menos un día, dos, tres días el ideal, fuera de la heladera, y la provoleta se va a ir imperceptiblemente secando. Y va a formar una capita dura que cuando hagamos la cocción, va a facilitar la cocción y va a evitar que se derrita.
Ok, entonces, esa está muy buena, ¿eh? Esa no la tenía.
Tip número tres.
Pregunta,
Gourmet. No sé si decirlo, sí, lo escucho.
Usted dijo afuera, ¿puede estar la provoleta tranquilamente afuera tres días, por ejemplo? No hace falta hacerlo en la heladera, yo pensé que era en la heladera.
No, lo dejás afuera, incluso.
Mirá.
No creo que pasen dos, tres días. Si te aparece un poquito de moho,
tipo Roquefort.
No te preocupes, sí. Dale tranquilo después, que va a quedar más rica todavía.
Es como Roquefort.
El fuego mata al moho, ¿sí?
Claro, mirá vos. Bien ahí.
Tip número tres. Gran truco, antes de llevarla a la parrilla o antes de llevarla a la plancha, hay que espolvorear con estilo un poquito de harina de los dos lados de la provoleta y de las caras, para que la corteza sea todavía más crocante y que cuando la llevemos a la acción, la provoleta tenga un pliegue, ¿sí? Que te va a armar estéticamente, te va a entrar por la vista. Y el tip número cuatro, fuego. Si la vas a poner en la parrilla, fuego medio alto. Si vas a usar plancha o una provoletera, calentala más o menos 7, 10 minutos antes la plancha, y cuando esté bien caliente, bajás el fuego y vas a poner la provoleta y hacer la cocción de ambos lados más o menos 3, 4 minutos, y te va a quedar crocante por afuera, suave por adentro, con el color y textura justos. Te va a quedar como sellada, te va a quedar ideal. Tips número 5, ¿estoy con tiempo todavía?
Sí.
El tuneo. Tres opciones para tunear la provoleta. La opción más rápida, simple y efectiva, orégano y oliva. ¿Sí? La sacás, orégano fresco, oliva, va como trompada. Opción de turno número 2, un poquito más sofisticada, vamos a caramelizar tomates cherry en el horno. ¿Qué significa caramelizar tomates cherry en el horno? Calentás el horno, en una bandeja, en una asadera, le pones los tomates cherry, espolvoreás con azúcar, le metés, de acuerdo a la cantidad de cherry que metés, que depende de la cantidad de probolete que vas a hacer, 2 o 3 dientes de ajo, un chorro de aceite de oliva, y esperás que se arme con una especie de chutney de tomate, se va ablandando y se caramelizó. Esos tomates cherry los saco y cuando la provoleta está listo lo vuelco sobre el queso y encima va rúcula cortada, chorro de oliva de vuelta por arriba, es una combinación.
Pero, de sabores. ¿El chorro de oliva lo pones después de sacar la provoleta?
Saqué la provoleta, la pongo en la provoletera, puse los tomates cherry, sí, siempre el aceite de oliva después.
Al final de todo, arriba. Ok,
al final
perfecto.
Exactamente, salvo que sea con orégano de oliva, o si es con tomate cherry y rúcula cortada. Opción más sofisticada, número 3, hacemos lo mismo, pero en vez de tomates cherry vamos a usar tomates disecados, que lo vamos a hidratar poniéndolo antes, ponele 10 minutos en agua muy caliente que podemos hervir, y los metemos antes ahí, los hidratamos, los tomates disecados mantienen los sabores a lo largo del tiempo, pero nosotros vamos a hidratar, lo secamos sobre papel cocina, le ponemos de vuelta la rúcula cortada y el oliva y la recontra rompes.
Acá te mandan un mensaje, gente maligna, como mi hija dice, por favor, papá, decide al gourmet que venga un día a hacer un asado en casa que vos no lo sabés hacer.
¿Te das cuenta? Es gente que está preparada. No, pero... vamos a hacer lo siguiente. No sé si fue Pali, ¿quién fue?
Paloma, sí.
Muy muy bueno su sugerencia. Como usted no me invita,
¿cómo que no
gourmet el fin? Usted nunca me invitó a sus aposentos ahí en Villa de Mayo. Gourmet el fin del mundo va a ir a cocinar a la casa de la residencia de Mayo del conductor.
Ok, yo doy fe que comí unas proboletas, pero tengo que decir, del gourmet, espectaculares. Un día que hizo 6 proboletas, yo comí 3, y había como 20 personas. Lo que pasa es que él tiene también un aparato que no dice, él tiene unas sartenes, las proboleteras de metal, buenas, esas son perfectas.
El buen parrillero las hace en la parrilla y no se le deshace.
Iba a hacer una consulta sobre eso, gourmet. La proboletera esa, vio que hay unas proboleteras, estaban muy de moda antes, que eran las con... cubitos, es un sacrilegio
y a mí no me gusta.
Pero cuando tenés mucha gente de entradas es mejor.
No.
Porque las pones ahí y le das un pinchito a cada uno.
Prefiero agarrar una plancha, hago 5 o 6 proboletos al mismo tiempo, saco todos al mismo tiempo y listo.
Sí, si no da eso a mí me parece un desastre, perdón.
La harina en la parrilla, cuando espolvoreás con harina, es para proteger y que obviamente no se te funda la provoleta mientras hace la cocción en la parrilla.
Uh-huh. ¿Eh?
Ok. ¿La harina en seco o lo moja un poquito con aceite?
No, harina en seco. Harina en seco es más, es como que la marinás en harina, yo la hago antes y le vas haciendo, es como que va entrando la harina, porque es como vas haciendo masajes en el queso y luego obviamente le sacás el resto de harina que no impregnó y ahí lo metes.
Ok, muy buena.
Segunda receta rápida.
Dale, rápido.
Lomo con pisto de tomates secos. El pisto es cuando vos trozás algo, y papines andinos. ¿Tengo tiempo?
No.
Ingredientes, un lomo, más o menos medio kilo de papines andinos, comen 4.
Sí.
50 gramos de manteca, 2 ramas de romero fresco, aceite de oliva, pimienta molida a gusto, sal, acheto balsámico y hoja de albahaca. Hoja de albahaca más o menos una taza, receta sencilla, menos de 30 minutos. Para el pisto, voy directo a la receta, vamos a más rápido. Paso a paso.
Sí.
Paso 1. Empezá a cocinar los papines enteros con la piel en agua fría con sal hasta que te queden tiernos pero firmes.
Okay.
Porque si no se te van a desarmar cuando los cortás. En el mientras tanto, que serán unos 10-15 minutos, limpiás el lomo y lo cortás, limpiás y quitás la grasita que tiene, lo cortás en rebanadas de unos 3 centímetros de espesor, los pones en una fuente y le vamos a echar un chorro de aceite de oliva, sal, pimienta, las 2 cucharadas de aceite balsámico, y lo dejamos macerar más o menos 10 minutos para que se vaya ablandando, vaya adquiriendo ese sabor, ¿sí? Y vas picando las hojas de romero al mismo tiempo. Todo eso, para pasar al paso 2, vamos a hacer el pisto de tomates secos, que de vuelta, como hicimos con la provoleta, hidrato los tomates secos en agua caliente, en este caso más o menos 20 minutos, los voy a escurrir, los seco bien, que puede ser con rollo papel cocina, y lo dejo marinar en abundante aceite de oliva. Si incluso lo haces un par de horas antes, mejor. Vamos a pelar los dientes de ajo, los vamos a machacar, los vamos a pisar.
El ajo es lo mejor del mundo, sí. Dejo.
El ajo va con todo. Sí. Ponemos los tomates ya hidratados en la procesadora, si no los podemos moler, pero si no, baño el vaso en la procesadora. Vamos a incorporar los dientes de ajo, las hojas de albahaca, ¿se acuerdan que las poníamos en el tamaño justo que entre una taza? El queso parmellano rallado, sal y más o menos un cuarto de taza de aceite de oliva. Procesamos todo y lo ponemos en un recipiente y reservamos. Paso 3, que prácticamente es el último, una vez que los papines se hicieron 10-15 minutos, los sacamos del agua, los ponemos en un repasador para que vayan secando, y con manos de romero,
con manos firmes.
Con manos de favaloro lo vamos a aplastar suavemente, por eso dije antes firme, tierno pero firme, lo aplastamos suavemente con la palma de la mano.
Cara.
Vamos ahí en ese momento, con el papín aplastado y seco, agarramos una sartén caliente, le metemos un chorrito de oliva, saborizamos con manteca y vamos acomodando los papines que aplastamos ligeramente con la mano, en la sartén caliente, fuego medio, vuelta y vuelta, doramos de ambos lados, y una vez que lo dimos vuelta, vamos a espolvorear como la ratita en Ratatouille con el romero picado. Y en simultáneo, en otra sartén que esté bien caliente con un chorro de oliva, vamos sellando las rebanadas de lomo que cortamos de 3 centímetros de espesor, vuelta y vuelta. Y una vez que quedaron selladas, vamos a desglasar el fondo, ¿sí? La sartén que hicimos en lomo con el resto de acheto balsámico que nos quedó de la marinada. Wow. Dejamos reposar y en un recipiente ponemos la pimienta negra, 2 cucharadas de aceite, y ahí vamos a emplatar. Vamos a emplatar el lomo, ¿sí?
Qué rico.
Está hecho con los papines dorados, con el pisto de tomates, y vamos a pintar el lomo con ese aceite de pimienta que hicimos al final, y si quieren aplausos, tiran algunas hojas de albahaca fresca para decorar, e hicimos un platazo gourmet en menos de 30 minutos.
Este es tremendo. Ahora te hago una cosa,
parezco vocal. Sí.
Vos, estos 30 minutos, está perfecto, digo, el gourmet, ahora hablando en serio, ¿cada cuánto cocina estos platos? O sea, ¿cada cuánto vos estás con tu familia?
Viernes, sábado y domingo seguro.
¿Cena o almuerzo?
Cena, sí. No, almuerzo dice también, sábado al mediodía vienen las amigas de mi hija y dicen gourmet, y me pueden, entonces tiro
qué
algo.
Hijo para... de puta. Qué fácil que eso, qué rico. Bueno,
gourmet,
la verdad que te mando un abrazo, muchas gracias por...
Bueno, gracias
hoy,
por el
tremendo,
tiempo.
Tremendo, ¿eh? Increíble.
Y bueno... Es importante que Lauti pueda competir en el campeonato local. Nosotros ya quedó afuera.
Te tenía que despedir con algo.
No te pedes. Bueno, un abrazo enorme, gourmet.
Abrazo grande, gracias. Chao, queridos.
Si vos no soy ni seré más que un montón de nada, siempre esperándote en el lugar que vos ya sabes. Sin vos no puedo ser más que un montón de nada. Y nada es demasiado poco y no me alcanza para ser rápido. Vení para acá, no me oís. Te estoy llamando. casi no lo puedo creer. Tengo el alma congelada, siempre presintiéndote, mientras fumo y tomo café. Sin vos no puedo ver más que un montón de nada y nada, que son ruinas que me aplastan. Rápido, vení para acá, no me oís, mujer, que te estoy llamando.
Aguanto un minuto más,
no aguanto un minuto más.
Seguinos por Instagram en arroba cambio y fuera hoy. Seguinos por Twitter en arroba cambio y fuera hoy. Cambio y fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17. Lo pedís, lo tenés. La opinión picante de Lautaro Nagui, para que no te quedes con las ganas de escuchar lo que vos pensás, pero nadie se atreve a decir.
Y ahora sí, lo pedís, lo tenés. Don Lautaro Nagui está. El mundo se detiene para escuchar tu informe.
Que el mundo siga, porque no, bueno, hoy la escaloneta ya está en Argentina, muchachos. Hoy vengo a hablar de la selección. Hoy arrancan las eliminatorias.
Mira, están justo. ¿Cómo hoy arrancan? Ahí. ¿Ya están jugando partidos hoy?
No, el jueves arrancan, son jueves y viernes las primeras fechas.
Ok, bueno. ¿Contra quién jugamos?
Contra Ecuador el jueves, que es la primera fecha, y la segunda contra Bolivia allá.
O sea, Ecuador en Argentina.
Y sí, y Bolivia en Bolivia.
¿En dónde jugamos acá? ¿En River?
Sí, en River. Sí, creo que ya por tema de capacidad, dinero, etcétera, etcétera, 80, etcétera.
80.000 espectadores pueden estar.
Sí, yo creo, me parece a mí, desde mi ignorancia y por supuesto...
Humilde parecer.
Sí, sí, humilde parecer, pero siempre viendo ahí el negocio, para mí, River habrá hecho a la selección, le dijo, che, yo hago la ampliación, pero vos jugás en River, siempre. Claro. Y la selección le habrá dicho, sí, sí, sí. Y por un tiempo yo creo que van a jugar en River.
Me ofrecieron...
por lo menos este año.
Me ofrecieron un regalo que lo voy a aceptar. Porque, viste, yo juego bien al fútbol. Me ofrecieron los nuevos botines de Messi. ¿Los viste?
Sí, salieron una locura. Son muy lindos.
Están las tres estrellitas.
Oro puro.
Sí. Oro puro.
Bueno, entonces juega Argentina contra... Decime la formación de Argentina.
Y yo creo que va a ser...
No, yo creo no. Vos sos Dibu Lautaro. Martínez, vos tenés la posta.
Dibu Martínez. Molina. Cuti Romero, Otamendi, ahí Otamendi, Cuti Romero. Ahí el 3 va. Vamos, seguramente sea Tagliafico, porque ahora les iba a hablar de los ausentes. Acuña, okay. Ausente lesionado. El mediocampo, yo supongo que será Enzo, Alexis, De Paul. Y arriba hay que ver si Di María o Julián y Lautaro Messi para mí.
Va, tres delanteros.
Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, hablando de los ausentes.
¿Te gusta el equipo?
Sí, me gusta. Okay. Sí, encima, bueno, esto es parte de lo que les iba a decir. Esta eliminatoria nueva consta de 10 lugares, no, o sea, son 10 equipos para 6 lugares más uno, o sea, un repechaje.
¿Cómo? Wait again, por favor.
Argentina no. América del Sur tiene 6 plazas más una.
¿Cómo más una?
Más una es por el repechaje, o sea, claro. no es directo.
6 plazas y media, digamos.
Exactamente.
Empezó siendo 4 más 5, 4 más 1 de 10.
O sea, sí, claro. Que las chances de quedar en el Mundial, muchachos, son realmente
¿quiénes
bajas.
Quedarían afuera?
Y hay 3. Hay que ver Venezuela,
Venezuela, Bolivia puntualmente.
No sé, Venezuela, porque Bolivia se hace fuerte allá.
Paraguay.
Hay que ver Ecuador. No, Paraguay adentro. Ecuador. Uh-huh. Y no sé, y ahí Bolivia, sí, puede ser. Pero...
sí, saben. No, porque, a ver, Argentina, Brasil. Uruguay está flojo también, ¿eh?
Sí, pero...
Uruguay está flojo.
Pero va, nunca, ahora nunca Marcelo Bielsa arrancó...
Marcelo Bielsa, vamos a ver si
ahí está haciendo una renovación, ahí Suárez no le gustó quedar afuera, Suárez...
Me dijeron que... Me dijeron que tendría que entrar Senesi en lugar de Otamendi. ¿Usted cómo lo ve a Senesi?
Y puede ser, porque justo, mira, hablando de los ausentes, se lesionó Licha Martínez. Los ausentes, vamos, son Dybala, Acuña, Rulli y Lo Celso, los más importantes, todos por lesión.
Okay.
El que no está fuera por lesión, volvemos, es el Papu Gómez.
¿Volvió el Papu Gómez?
No, justamente. Pero volvió el Papu Gómez y no tiene lesión, no tiene nada. No tiene club. Y escuchen esto: el Papu Gómez, ex jugador del Sevilla, porque ahora quedó libre. No sé la verdad si va a jugar en algún equipo o no.
¿Pero qué edad tiene el Papu Gómez? ¿Tenemos edad?
Ya debe tener sus 34, debe tener.
Supongo. Pero el Papu Gómez es raro, porque si queda libre, por ejemplo, fue ex jugador de San Lorenzo, un jugadorazo.
Sí.
¿Por qué no vendría a San Lorenzo? ¿Por qué quedaría libre? Ahí hay algo más que eso.
3-5, escuchen, 35.
¿Ustedes quieren seguir alimentando la teoría conspirativa?
Yo te digo, te puedo dar mi opinión.
A ver.
Ahí hay algo de mujeres. No hay algo de magia negra ni nada.
No somos machistas.
No, algo de mujeres como que él... No, como que él estuvo con alguna... Claro. ¿Puede ser como alguna cosa de fidelidad?
No, para mí yo no creo.
No, pero me llama mucho la atención.
Y escuchen esto, para seguir aumentando la conspiranoicidad.
La paranoia conspirativa.
Ahí está. El Sevilla hizo como un TikTok, no sé qué, algo para las redes, y a todos los jugadores le preguntaban cuál era el contacto más famoso que tenían. Y bueno, algunos españoles decían algún contacto, no sé qué. Los argentinos, entre ellos Acuña, Ocampos. Messi.
Y yo, estoy yo.
El Papu, no, vos estás en los contactos de Acuña. Le preguntaron al Papu Gómez y el Papu Gómez respondió, no sé, Bizarrap, no sé qué, cantantes argentinos, dijo.
O sea, olvidó a Messi.
No nombró a Messi.
No, ya está.
Yo no sé si porque lo normalizó como que no es tan famoso, o se olvidó, o no lo tienen los contactos.
No, capaz que pensaba en otra cosa que no era.
Bueno,
qué raro.
No se sabe.
Igual, si hay una misión muy boluda, es ningunear a Messi. ¿De qué manera podés ningunear a ese tipo?
Pero bueno,
por lo menos esperar 10 años.
Ningunear a Messi es imposible.
Yo les traigo la info. Y después, bueno, por otro lado, los convocados de Argentina, hay 3 o 4 chicos que hicieron ahí una engaña pichanga, diría mi padre. Los convocó Scaloni,
¿sí?
Pero en realidad van a estar con la sub-23 de Mascherano, que está preparando el preolímpico. ¿Qué hicieron? Como los clubes no están obligados a darlo para la sub-23, para este preolímpico, Lionel le dijo a Javier, le digo, Javi, tranquilo, los convoco yo, me los van a dar sí o sí, porque a la selección están obligados a darlos los equipos, y te los doy a vos para que vos los entrenes. Así que Bruno Zapelli, Alan Velasco y Lucas Esquivel van a ir con la selección. Están convocados por Scaloni, pero en realidad van a ir a la
sub-23. Una pregunta, ¿por qué sigue Mascherano?
Porque hay alguien que está muy, 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 muy convencido del proyecto y lo convencieron entre Messi, Mascherano, supongo que Tapia también, para que se quede. No hay otra explicación que eso.
Salió bien con Scaloni, están esperando que salga bien con Mascherano, no, pero está tardando más.
Es raro.
Yo igual me quiero quedar con que vos, para sostener un proyecto, no vayas al resultado, me parece perfecto, pero sí tenés que ver cosas.
Y yo no veo nada, tío.
Y a mí me pasa lo mismo. Yo no veo nada.
No, además,
si decís, el equipo juega bien, pero pierde. Bueno, está bien. Porque de última.
No, pero es un equipo. Tenía Nico Paz, tenía Garnacho, tenía jugar.
No juega bien.
Y además tuvo el toque de fortuna que tenés que tener,
sí, ¿viste? Para ir al mundial. Sí. Así que bueno, y ahora les hablo un poco de cómo va a ser el próximo mundial. Porque justamente volviendo con esto de que antes había 4 plazas y media. Para Kosovo. Sí, ahora hay 6 y medio. O sea, es muy difícil que ahora fuera el Mundial. ¿Pero por qué? Porque el Mundial 2026...
Tiene más
equipos. 40, antes eran 32, ahora son 48.
Muchos equipos.
Van a ser 12 grupos de 4 equipos. Yo la verdad no lo entiendo. Entiendo que es un tema de guita con la FIFA para recaudar
12
más.
12 grupos de 4 equipos, okay.
Pero perdés competitividad, porque sí. Lo que termina pasando es como las eliminatorias europeas, que España, Brasil, Argentina, Inglaterra,
contra Moldavia,
terminan jugando contra Tanzania, ¿entendés? Sí. Y que si vos...
Bueno, y de ahí clasifican, son 2 bueno, por gol o 1.
Dos, no, lo mismo, serán dos, pero ahora en lugar de arrancar de octavos, arrancarías en 16avos de final.
O sea, tenés que dos, no, tenés dos más dos, los dos mejores terceros tendrían que ser.
Claro.
Es una estupidez.
Es una estupidez. Pero bueno, es guita, en general, es
guita. Y lo también raro es que va a durar solamente 10 días más que el mundial habitual. Claro, pero me parece que son muchos partidos en poco tiempo. Son 40 días nada más.
Pero en los primeros partidos Argentina, por ejemplo, te digo cualquier cosa, Argentina le toca a Moldavia y Tanzania, ¿entendés? Y e Inglaterra, supone. Argentina va a jugar el partido contra Inglaterra. Los otros dos partidos, los va cuando vaya ganando 2-0 o 3-0, los saca a todos. Pone, ¿entendés? Va a jugar más así. Tenés que jugar con cerebro ahí para guardar jugadores.
¿Cómo sí, está en la época del
el
Mundial?
El tema, ¿sabés qué es? Es que te dé... Porque si vos pones, como nos pasó en el 2018, que empatás con Islandia.
Bueno, sí, obviamente.
Y después perdés contra Croacia. No, eso sí. O sea, ahí terminás poniendo titulares sí. Y titulares. Va a haber 104 partidos. 40 más de los que había antes. Un esto montón, también la FIFA decía que vas a tener más tiempo de descanso, más no sé qué, bueno... Y el ganador, en lugar de antes se jugaban 7 partidos, terminaría jugando nada más que 8.
Sí, obvio, porque
no,
es, una,
no es tanta
una,
la diferencia. Una... Pero bueno, ese será el formato. Es la primera vez que va a haber 3 anfitriones.
Canadá,
Estados Unidos,
México.
Canadá y México, exactamente.
Bueno, lindo. Ya sabemos dónde va a jugar Argentina.
Sí.
Miami.
Sí, es obviamente. Muy probable.
Allí estaremos. Esta vez sí vamos a estar.
Me das el pie para contarles que Messi... viene por otro récord, ser el máximo goleador del Mundial. Luis Suárez es el máximo con 29, y adivinen cuánto tiene Messi.
¿Cómo el máximo goleador del Mundial?
De las eliminatorias, perdón, eliminatorias, de todas las eliminatorias.
22.
8. Está solamente un gol y Suárez...
Hasta el jueves.
Por lo menos, claro, en esta fecha no está convocado. Hay que ver en las siguientes. Yo creo que el Bielsa, iba a decir Tata Martino, Bielsa lo va a ir convocando, una sí, una no, una sí, porque tiene que ir haciendo el recambio, pero no lo va a dejar afuera definitivamente.
Pero igual, la diferencia es que Uruguay no va a meter tanto gol, Messi va a tener para meterle. Acá bueno, no sé, pero cuando juegue con Bolivia acá, Venezuela acá, viste, sí, olvídate.
Exactamente. Y hablando de Messi llega, escuchen esto, en los últimos 44 días jugó 11 partidos, nada más. Perdón, nada más. Un partido en promedio, un partido cada 4 días para un tipo de 36 años.
Una bestialidad.
Un animal. En los que marcó 11 goles, 5 asistencias y ya ganó un título y ya metió a su queridísimo Inter Miami en una final de Copa.
Excelente. Y están llamando ya al de a
Catalino.
Lo
tenemos por ahí. Sí.
Con ustedes. Catalino Benítez Villalba. Una voz distinta para describir los problemas de siempre.
Buenas noches, Catalino. ¿Cómo dice que le va?
Carumangairú, ¿cómo andan, muchachos, ustedes?
¿Cómo anda, Catalino? Se nos bajó un soldado, así que hoy estamos la parte joven, ¿eh?
Dos soldados se lo bajaron a ustedes.
Sí, no sé cómo puede terminar esta nave en las últimas horas.
Estamos con bajas.
Para colmo me llaman a mí para cerrar, mirá, me parece que vamos, no sé si vamos a arrancar o no. Total, no están, viste, con lo, cuando el gato no está, los ratones, viste.
Se divierte.
Encima se nos fueron los capitanes. El vestuario está complicado.
¿Pero qué le pasó a Gastón? ¿Está enfermo o se tenía que ir por alguna cosa?
No, se tenía que ir, tenía unas cositas, unas reuniones que tiene él ahí.
Le agarró hambre con la proboleta que habló el Burromet. No sé si lo escuchó.
Se fue atrás de la proboleta, está bien.
Sí. ¿Cómo anda, Catalino?
¿Este chico, todo bien?
Bien, acá esperando que se vaya el frío, 10 grados, esperando que llegue la primavera en algún momento.
El último empujón, ténganle paciencia, nosotros acá estamos... Con 34 grados estamos.
¿Cómo está?
Déjame vivir acá en Paraguay, 34 grados estamos nosotros.
Estoy,
Sabe que ganas no nos falta.
Sí, yo soy.
Sí, claro, aparte de que acá se empieza a usar la pileta ya en agosto, ya empiezan a usarse la pileta, viste, todo.
A llenarla, hay que limpiarla. Yo soy team verano, Catalino.
No, yo también, a mí me gusta Lorenzo, la que estoy contento de estar acá. Yo estaba trabajando en Buenos Aires, ¿viste? Y la verdad que lo llevaba re mal, ¿viste? El tema del frío, ¿viste? A mí no me gusta el frío, maldísimo
es
a la
feo.
Mañana, ¿viste?
Sí, aparte los temprano, días, ¿viste? Ya empiezan a ser ahora, por ejemplo, salimos de acá y hay un poquito más de sol. Sí, todavía no tanto, no tanto, pero bueno.
De a poquito.
Te cambia la.
¿Y cómo andan ustedes allá por Buenos Aires, che? ¿Cómo, qué se dicen las cosas? ¿Qué tema tienen ustedes?
Y ahí andamos, estábamos hablando recién del debate, de que vamos a tener dos debates presidenciales.
¿Cuándo lo van a hacer?
1 de octubre y el 8 de octubre, Catalino. Así que
estamos viendo. ¿Lo van a hacer en una, para hacerlo por todos los canales allí o no?
Seguro.
Claro,
cadena nacional. Sí. ¿Qué opina Catalino de que el debate, esto se me acaba de ocurrir, el debate va a ser en Santiago del Estero, donde, bueno, hicieron un estadio? Como que ahí me parece que hay algo, ¿no? Medio un tufillo, diría.
Opa, siempre. Ahí en las
¿Por qué decís vos que tu hijo en Santiago le tiro? Pero ¿y quién lo va a hacer el debate? ¿Qué canal lo hace?
No, yo no, creo que no va a ser cadena nacional, claro. Pero se tiene como es una a nivel federal, para que no sea siempre todo en Buenos Aires.
Justo Santiago del Estero.
Santiago del Estero. Porque hay un mega estadio ahí también.
Me da raro.
Pero bueno.
Ay, ¿y qué va, la gente se va a sentar? O sea, que va a estar ahí en el estadio la gente, ¿no?
No sé si
¿por qué lo van a hacer en Santiago del Estero?
Y no. es lo que estamos, yo por lo menos estoy dudando. ¿Por qué se elige Santiago del Estero, una ciudad que una provincia que no es tan
y capaz que le eligen porque es la más antigua de la Argentina?
Y bueno,
mira Catalino, bueno, cómo nos
puede
ilustra.
Ser, puede
cómo
ser.
Nos ilustra.
Digo, yo no sé, porque eso se tienen que haber puesto de acuerdo los tres, ¿no?
Sí.
O no, ¿cuántos todos. Son los que
no,
van ahí?
Son seis, ¿todos? Son seis al final, cinco así no que son. ¿Cinco son?
Schiaretti y
claro,
Bregman.
Claro, Schiaretti y Bregman. Cinco.
Sí, y los otros tres, claro.
Así cinco. Que, ¿usted ya tiene definido su voto? Ah, claro, no, usted.
Él no vota, no.
Pero
vota.
Que, no pero sé, ¿a quién votaría?
Yo Paraguay nada más, ¿viste? Y el voto mío no suma nada, porque yo, ¿viste? Acá en Paraguay vengo luchando, ¿viste? Siempre con el voto, así que no la vengo ganando las elecciones.
A Catalino lo podemos mandar a cubrir el de Santiago del Estero, que está ahí cerquita.
Y
aparte que está acostumbrado con el clima, ¿viste? Porque en Santiago del Estero debe estar haciendo, no sé, pero que está haciendo calor ahora seguro también.
Sí. Una pregunta, Catalino, que con el tema que estamos hablando del clima. Acá estuvo lloviendo mucho, se vino la tormenta Santa Rosa, ¿estuvo por allá? En el Federico...
Sí, porque aparte de la tormenta Santa Rosa, el fenómeno del Niño, ¿viste? Se instaló en toda la región, ¿viste?
Sí.
Porque antes estaba la niña, sequía, viste, la forma, los vientos, que yo lo que explican acá, nosotros también tuvimos muchísima lluvia, viste, porque y tuvimos una sequía prolongada, viste, acá.
Como acá.
Pero bueno, ahora estamos más o menos, ya te digo, tampoco tanta agua, viste, porque en el campo no le hace bien tanta agua tampoco.
No, obviamente. Acá vino bien, pero no. Por suerte no pasó nada a mayores, ¿no?
Nada grave. Bueno, nada grave. La semana pasada tuvimos en La Plata, inundación, estuvo ahí complicado.
Todo junto.
Sí, claro, viste, porque lo que pasa es que, viste, cuando te vienen estas lluvias de golpe tampoco son buenas, lo ideal es, pero bueno.
La gente se acordaba.
Lo ideal no existe en la vida, chicos, lo voy a solucionar, viste, a ustedes.
Es verdad.
No existe el ideal, viste.
La gente se acordaba de Mauricio cuando decía, no se inunda más.
Claro, pero bueno, viste, son lluvias fuertes. A veces hay lugares, viste, que acá la gente le dice no se pongan ahí porque se ponen a vivir al lado del río, viste.
Claro.
Después vienen las lluvias fuertes, por ahí pasa años que no pasa nada, viste, por ahí vienen las lluvias fuertes, viste, y ¡chiu! Se lleva todo. Y la gente vive pidiendo y haciendo. A veces imprudencia también, viste, pero no sé, ahí como ahora ha sido el tema en La Plata que decís vos, viste, pero no conozco La Plata, no anduve por allá.
Y La Plata, sí, la ciudad de las diagonales, pero está siempre complicada. Ya tuvo una inundación jodida hace cuántos años.
2013,
sí. Que justamente el intendente estaba de viaje, estaba en Búzios. Y había tuiteado que estaba
y bueno,
acá.
Bueno, por lo menos se ve que se avivó, se fue antes el hombre, ¿viste? Ya, eso es lo que tiene la ventaja de conocer cómo son las cosas,
es
¿viste?
Verdad, se anticipó.
Qué casualidad que se inundó y se fue a Búzios, ¿no?
Sí.
Y bueno, pero ese es el problema que hay con la política, ¿viste? Que los políticos hacen cosas y después te aparecen, ¿viste? Gente, todo el mundo se agarra la cabeza, no, pero esto, lo otro. Pero bueno, ¿viste? Tampoco se puede joder mucho con el pueblo, ¿viste? Entonces, Esas son las cosas que después traen grandes aprendizajes, viste, para la gente, viste. Claro, porque claro. Mira una cosa, mira la otra y, sí. Y van votando y va cambiando el mundo. Y bueno, hoy el mundo es de los jóvenes. Y es así, los jóvenes son los que tienen que votar, tienen que elegir.
Claro. Y hoy los jóvenes están con Milei y
Catalino. Y por eso te lo digo, viste, porque esa es la realidad, viste. Acá sí. Se comenta muchísimo ese tema en Paraguay, viste. Sí. Se habla mucho de este nuevo fenómeno que... Porque por ahí para ustedes era ya conocido, ¿viste? Pero para acá, para Paraguay, una persona que no la tenían dentro del radar, ¿viste?
Sí. Claro, claro.
Y bueno, por eso se sorprendieron, ¿viste? Entonces vieron una cosa y a veces comentan, ¿viste? Los periodistas acá. Y la respuesta que tienen es esa, ¿viste? Decir, ¿cómo puede aparecer este muchacho y que de la nada sin tener estructura, ¿viste? Y bueno, y aparece por eso que están diciendo ustedes, ¿viste? Uno que está acá, el otro que es el ministro de Seguridad... La semana pasada que está le mataron a una persona ahí en Palermo y el tipo estaba en el abierto de los Estados Unidos, ¿viste?
Terrible.
Y terrible. Bueno, son cosas, ¿viste? Que a veces vos decís, che, pero no puede ser que hagan una cosa de esta, ¿viste? Y bueno, ya está, son así, ¿viste? Que pues, gente que tiene otro, por ahí otro tipo de sensibilidad, distintas formas de pensar, ¿viste?
Y pero pasa eso, Catalino, para mí, que la gente está cansada, entonces ya busca algo nuevo. Y bueno, encuentra lo que encuentra y bueno.
Y claro, exactamente lo que vos dijiste es como vos decís, está bien. Y está bien. Yo creo que es un o sea, a veces probar, ¿viste? Por ahí puede salir caro, ¿viste? Porque, pero bueno, está bien. Tienen que hacer, ¿viste? Uno tiene que, yo siempre digo lo mismo, mirá. Eso es lo que tiene de bueno la democracia, que es lo que no lo tienen que perder nunca, ¿viste? Porque... Claro. Hay un segundo donde todo el mundo tiene el mismo poder, ¿viste? Y es el momento de meter el voto en la urna, ¿viste? Es una cosa silenciosa, ese sobrecito, ¿viste? Que,
exactamente.
¿No? Con un soplido suavecito, ¿viste? Y te define
bueno, todo,
¿viste? Y ese es el momento que la gente tiene que ejercer su poder y hacer ver que está disconforme o que tiene un problema. Ese es el momento.
Exactamente. Había mucho revuelo en un momento, me acuerdo, con este tema de las elecciones, los periodistas así salían a preguntar y la gente no estaba tan de acuerdo, algunos tuiteros, por supuesto, que el voto valga lo mismo para todos. Como que la gente iba y votaba sin saber.
Y a mí me parece que eso de decirle al otro que no sabe, ¿viste? Exactamente. ¿De qué lado lo dice uno, no?
Coincido.
Sí, es verdad. Sí, porque hay mucha gente inclusive que... pide el voto calificado.
Eso.
Y claro, ¿viste? ¿Sabes? Pero ¿desde qué lado? A ver, ¿vos pedirías un voto calificado, por ejemplo?
No.
Capaz que sí, ¿no? No hay problema, yo no te voy a juzgar, ¿viste? Pero digo,
no.
¿Viste? Decir...
En mi caso no, porque aparte uno se da cuenta, es tan subjetivo, uno va pensando que va a votar a uno, llega ahí y votás a otro, así que
termina
ni calificado ni calificado.
Claro, por eso te digo, ¿viste? Yo digo, también, ¿viste? Que si la persona, por ahí hay gente que está muy muy apretada porque el gobierno no lo benefició, otro que por ahí está bien porque el gobierno lo benefició, y ahí se sabe a las claras cómo claro. Opina la sociedad, ¿viste?
Claro.
Eso es lo que digo yo, ¿viste? Que es la voz de la calle, que tiene un... Por eso nosotros le pusimos el nombre ese a esta cosa. Y ahora han puesto un programa en la televisión, en el Canal 26, me parece que está... Con este nombre, o en C5N pusieron.
¿Cómo se llama?
La Voz de la Calle.
La Voz de la Calle.
Ese año pusieron hace 2 meses, un programa.
Igual eso a mí me da justamente de lo que estamos hablando, de soberbia. Como creer que yo tengo la voz de la calle, como cuando la gente dice no, porque la gente opina esto. ¿Qué sabes qué opina la
Usted
gente?
Usted sabe, Catalino, que acá siempre el Auti va con los tapones de punta.
Y a mí me parece eso, ¿viste?
No, hablar, y está bien lo que
ponerse,
vos,
ponerse en el lugar de la gente que opine lo que quiere la gente, cada uno opina lo
la que quiere. Vos tenés que aceptar lo que la gente votó, porque claro. La gente es la que responde en ese momento, y para eso está la democracia, es la voz del pueblo.
Claro, la voz de la calle, democracia. Ahí sí, no hay duda de lo que opina la gente. Pero cuando uno se pone...
Exactamente, por eso toda la otra... cosas que por ahí te hacen las encuestas, ¿viste? Que están arregladas porque este la pagó menos. Yo no entiendo, ¿viste? ¿Qué significado tiene gastar para darle guita a un tipo para que te haga una tendencia cuando resulta que la gente va a votar, la está subestimando a la gente, ¿viste?
Exactamente. Y ahora, bueno, va a estar bueno el debate para ver el contenido de esa idea, lo que usted decía, Catalino. De que la gente...
Sí, eso es lo único que yo le miro desde mi lugar y mi experiencia, ¿viste? Digamos, claro. Que tiene, hace agua por un montón de lados, viste, y pero bueno, esa es experiencia mía, o sea, ese no sí. tiene nada, no sirve para vos podés decir, pienso esto, como dice el dicho, viste, el auto anda con los tapones punta, es la forma tuya y tenés que, vos tenés que expresar tu forma. Y claro. yo tengo que expresar la mía y Tincho tendrá que expresar la de él como pueda.
Así es.
Exactamente. Y bueno, esa es la forma, ¿viste? Porque uno puede opinar, pero no quiere decir que uno tenga la verdad de la situación, ¿viste?
Las formas son todo, Catalino, para mí. Vos podés decir cualquier cosa, pero las formas son todo.
Como sí, sí. Dijo. A veces sí, puede ser, ¿viste? La manera de decirlo, ¿viste? Pero claro. a veces puede ser muy dulce para hablar, ¿viste? Y transmitirlo bien y resulta que después la idea tuya es un desastre, ¿viste? Y ya hace mucho mal a la gente.
Pero te digo no, que sí. compras a veces más con una buena forma y diciendo algo que quizás no es cierto.
No, en el trato diario, que... en el tratar a la gente claro. diariamente, en la vida, digamos, cotidiana, ese estás expresando vos.
Exactamente.
Me gustaría... Ay, sí, ese está bien.
Un Catalino...
Pero yo digo, el otro, viste, ya cuando vos estás dirigiendo y estás comandando un país, ya las responsabilidades, viste, son diferentes.
Es verdad.
No, le decía que me gustaría un Catalino asesor ahí de cada uno de los candidatos, porque lo que menos va a pasar acá es cuidarse la forma, se van a dar con todo, me parece.
Y ellos tienen asesores recontracapacitados, viste, la verdad, ellos tienen recontracapacitados los asesores, viste, y ya saben cómo se tienen que comportar, cómo se tienen que hablar, ya saben ellos, viste, nosotros... qué sé yo, es como mirá, uno se pone a mirar un partido de fútbol, ¿viste? Y resulta que lo empezás a criticar a los jugadores. Y si vos traes a jugar con vos al campito, uno solo no te deja ni agarrar la pelota.
Es verdad.
Y lo criticamos, ¿viste? Pero bueno, ese dentro de forma parte del folclore de la vida misma, eso está bien, yo no digo que esté mal, pero tomar conciencia por lo menos de que nosotros estamos criticando a un tipo que nosotros somos inferiores a él, ¿viste? Esa es la realidad.
Es verdad. Sabias palabras de Catalino, como
no,
siempre.
No, yo digo porque, viste, a veces también los que están metidos en política, viste, este y el otro, son tipos que a veces se desgastan, viste, los tipos. Si vos los ves, la cara, cómo se le ponen con cuatro años de gobierno nomás, sí, mirar sí, la foto sí, en sí, el sí. país que sea, y lo destroza, viste. Tenés que tener mucha ganas para hacer ese tipo de cosas.
Hay que tener estómago, es verdad. Es muy
sí,
cierto.
Tenés que tener este estómago, tenés que ser a veces, viste, tomar decisiones que vos decís, no me voy a poner a pensar mucho en lo otro, viste, a veces un escrúpulo, viste, vos decís, qué sé yo, viste,
vos podés
tener un escrúpulo que ya lo tenés incorporado en tu vida, igual cosa que no la podés hacer, viste.
Sí, bueno, pero
esto cuando te metés ahí adentro de esa licuadora, viste.
Sí, por eso no, ellos ya tienen, me parece, bastante estómago, así que nos queda esperar hasta octubre, mientras tanto. Pero nosotros acá,
y
como dice...
Y con esperanza y con ganas, ¿viste? Porque ustedes que son jóvenes tienen la obligación de transmitir, ¿viste? Esperanza y fe, porque ustedes tienen un país maravilloso, le digo yo. Siempre, lo que siempre. Pasa es que a veces no lo ven, ¿viste? Porque está todo el día, entonces, viendo las cosas y no ven lo más importante, ¿no?
Claro.
Y es un país maravilloso. Yo escucho periodistas a veces que están hablando y dicen, no, que va a Paraguay, Paraguay y esto. Crean de vivir acá, ¿viste?
Así es. Claro.
Hay
así
una
es.
Diferencia enorme entre usted y nosotros. Yo no sé si ustedes tuvieron una vez en Paraguay.
No, nos queda por ir y esperemos hacerlo pronto, ¿no?
Pero ahora nos ahora tenemos estamos, que ir, Catalino, nos están echando.
Estamos ya jugados con el tiempo, Catalino, sí, querido, bueno. Como siempre, un gustazo, gracias por acompañarnos acá piloteando la nave.
No me aflojen y bueno, a Tony, a Lale, otro beso enorme nunca. Para ellos y bueno, nos estamos escuchando la semana que viene.
Dale, nos vemos.
Nos vemos, Catalino, bueno, querido.
Chicos.
Un abrazo. Bueno, Laucha, nos quedamos acá.
¿Quedamos acá?
No estrellamos la nave por ahora, aunque no, Richard no sé cómo nos va a tratar cuando salgamos.
Sí, esperemos que esté todo bien. Así que bueno, Tincho, un placer. Muchas gracias.
Un placer, los saludamos a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Ahora viene Agenda Semanal con Fabián Daúl. Hasta el martes que viene.
Acompañaron a Cambio y Fuera Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Pemode, empresa constructora. Espacio Drums, Devoto y Whisky en Buenos Aires.
En San Miguel nos cuidamos entre todos. Sumate a ojosenalerta.org, el programa de seguridad ciudadana que conecta a los vecinos con la policía municipal a través de WhatsApp para alertar ante hechos delictivos o emergencias en tiempo real. Inscribite y forma parte de la comunidad. Recordá, en San Miguel nos cuidamos entre todos.